Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos, ya es martes, y esta mañana, pues húmeda, lluviosa, o cuando menos muy nublada en la ciudad de Guadalajara, los saludamos con mucho gusto desde la sintonía de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Qué gusto saludarlos, les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, dándoles la bienvenida a nuestro espacio de todos los días a partir de las 9, después del noticiero, aquí en Forma y Fondo. Ojalá que quienes van en las avenidas y calles de la ciudad, pues estén padeciendo lo menos posible, la tormentona que cayó ayer y siguió lloviendo anoche, ya pasado a la medianoche y durante un rato en la madrugada, en la zona donde radico, donde tienen ustedes su casa, pues era una lluvia mansa, pero bastante constante. Así que seguro los muy madrugadores, aquí como mi compañero Mario Muñoz, se encontraron con avenidas bastante mojadas y no es con hasta con algunos encharcamientos. Así que en muchas zonas de la ciudad, el tráfico hoy temprano, en esta mañana todavía, pues se han complicado más de lo normal. Vayan con calma, ojalá lleguen pronto a su destino. Nosotros iniciamos nuestro programa, hay muchos temas que abordar, además de que en unos segundos más vamos a darle lectura, en cuanto cierre, al resultado de nuestro sondeo de los lunes, que tenía que ver pues con lo que pasaba en el PRI. Ya durante el día, después de que se vertieron algunas de las críticas, el muy conocido Alito Moreno, bueno, pues siguió echando bronca. Y es que lo menciono porque de eso trató nuestro sondeo del día de ayer. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues en pocas palabras, se calentó con Aurelio Nuño, ¿no?
Con él y con todos los demás, porque ya habló de procesos de expulsión. Y bueno, ellos en los medios de comunicación traen un diálogo, por no decir un pleito, ahí muy sostenido. Pero pues que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Me refiero a que la situación del partido vaya a cambiar.
Pues bueno, vamos a ver qué ocurre, si se impugna o no, pero por lo pronto, pues Alito Moreno es el mero mero.
Lo pueden impugnar primero en los órganos internos del partido.
Que la partido, solución, la resolución ya la conocemos.
Sí. Y ya después pues pueden acudir al tribunal. Le veo poco futuro, Mario, porque los estatutos así estaban establecidos. Entonces, pues el Tribunal Electoral, que sí tiene injerencia en la vida interna de los partidos ante inconformidades de sus militantes, pues revisa sus reglas y les puede decir, pues no tiene lugar tu queja, porque pues así son las reglas de tu partido en el que tú militas. O sí tiene lugar la queja y ordenamos que haya pues un cambio, una repetición, una revisión, si es que se violentaron las reglas internas, que aparentemente no.
Pero bueno, a ver, creo que hay tres temas buenos de conversación pues para el día de hoy. Uno de ellos es ese pleito que traen todavía la cúpula priista y la amenaza de que van a sacar a personajes como Malio, como Beatriz Paredes, que son los que supuestamente pues están en contra y que Alito no los quiere, que por traidores, así les dicen, pocas palabras.
Pues Mario, digo, puede uno esperar todos los adjetivos, pues van de un lado para el otro y viceversa. Traidor consideran a Alito, traidor los considera a ellos. Ahora sí que casi nada más le falta poner de lema botellita de Jerez. Lo que me digas va a ser al revés.
Y hay un segundo tema que está interesante porque acaba de declarar esta Claudia Sheinbaum, o más bien declaró que pretende recuperar la coordinación de la oficina de presidencia. ¿Se acuerdan de esa que desapareció López Obrador para no gastar tanto?
Dijo que sí, era que para ahorrar dinero. Sí.
En la que Peña Nieto se gastaba como 3,000 millones de pesos al año. Era cuando tenía ya su Estado Mayor Presidencial. Oficina de presidencia, sí, así se llamaba.
La oficina, digamos que era como su, ¿cómo decirlo? Pues como su espacio de control, ¿no?
Su caja grande.
Uh-huh. Sí, ahí donde metía quien quería y donde, pues además es algo muy secreto, ¿no? Porque por ser la tarea de la presidencia directamente, pues no está sujeta a ser transparentada.
Pues bueno, vamos a ver cuánto va a costar, porque pues una cosa es que regrese la oficina de presidencia o coordinación de oficina de presidencia, y otra cosa es que no vaya a costar lo mismo que con Peña Nieto, que de ahí salía para que se fuera a viajar por todos lados en el avionzote.
Depende de las tareas que le asignen. Ciertamente es un tema pues muy de la voluntad del titular del Ejecutivo, en este caso sería Claudia Sheinbaum. ¿Qué chamba les va a poner? pues solo ella sabe. Porque dijo que la quiere recuperar, no dijo qué quiere que hagan.
Pero bueno, y también precisó que este martes dará a conocer a los 4 próximos funcionarios, los que casi restan ya para el gabinete, si acaso nomás restarían los de la Marina, Ejército y Guardia Nacional. Pero el jueves vamos a conocer quién es el secretario de Turismo, el secretario de Cultura, el secretario del Trabajo y el secretario de Previsión Social. Bueno, perdón, Turismo, Cultura, Trabajo y Previsión Social.
Es una sola.
Ahí me falta uno.
Pues están anunciando solo esos tres. Más, serían 4, más el titular de esa oficina de la presidencia. Bueno, sí. Que no es así como que considerado ya. Parte del gabinete, es como un gabinete ampliado.
Entonces sería Turismo, Cultura, Trabajo y jefe de oficina de presidencia.
De las tres, ¿cuál te parece más interesante, así, mediáticamente, Mario?
Cultura.
Indudablemente, ¿no?
Cultura por lo que representa, ¿no?
A ver si no ponen a Eugenia León.
La cantante.
Pues sí, pues hasta les hace, toma canciones prestadas para hacerles letras de festejo a la 4T.
O a Benito.
¿A cuál Benito? ¿Eh? ¿O dices a Paco Ignacio Taibo o qué?
Digo, sí. ¿Por qué dije Benito?
No sé. Paco Ignacio Taibo II, el doblado, el alburero, el más alburero de...
El fino.
De la 4T.
Pero bueno, entonces pues vamos a ver qué tiempos aquellos, ¿no? Cuando muchos se decía, ¿meterán a Raúl Padilla al gabinete de cultura? Oh, nunca se le hizo.
Fíjate cómo tiendes puentes, Mario. Y digo, finalmente todas las cosas van entrelazadas y se van ramificando. Ahora que mencionas a Raúl Padilla, que sí, ciertamente, sonó muchas veces para ser titular de la Secretaría de Cultura, pues viene a colación esta noticia que pues es un lamentable deceso, pero pues que ya se había esperado durante tiempo por la enfermedad que padecía. Pues muere el papá de Enrique Alfaro. ¿Qué tiene que ver con Raúl Padilla? Pues no vayan a pensar que yo estoy mezclando cosas. Ya sabemos que Raúl Padilla y Enrique Alfaro pues terminaron en la vida del famoso licenciado pues siendo enemigos irreconciliables. Pero precisamente fue Raúl Padilla el sucesor en la rectoría de Enrique Alfaro Anguiano en el final de una etapa en la vida de universitaria y en el comienzo de otra. Recordé cuando vi la noticia, porque, por ejemplo, en el portal del Informador la ilustran con una pintura al óleo de Enrique Alfaro Anguiano, insisto, papá de Enrique Alfaro Ramírez, pues que seguramente está tomada de la que está ahí en las paredes de la Rectoría General. Pues siempre estuvo, pues ya totalmente reservado en los últimos años de su vida, se sabía que ahí andaba. Recuerdo que hace 2 años... empezó a rumorearse la muerte de Enrique Alfaro Anguiano, tuvo que salir el gobernador a decir, no, espérense, pues mi papá ahí está en su casa, no pasa nada. Y pues, como salta uno de un tema a otro, pues me hizo recordar tantas historias, tantas leyendas urbanas, tantos cuentos, podría decir, porque pues no hay manera de comprobarlo, de pues esa etapa tan agitada de la Universidad de Guadalajara. Y todos los ciclos se van cerrando, coincidentemente. ¿Quién sabe si Enrique Alfaro Anguiano? No lo sé. Tendríamos que preguntárselo a algún miembro cercano de la familia, al propio gobernador o a alguno de sus hermanos. ¿Estuvo consciente de que su hijo ya era gobernador? Vaya usted a saber si era consciente de que estuvo, pues, próximo, cercano a contender como candidato presidencial. Pues con la afección que tenía su enfermedad, pues era inevitable ir perdiendo la memoria, pero así se van cerrando los ciclos, ¿no? De manera inesperada, así es la vida. De pronto estás, de pronto no, de pronto haces unas cosas y repentinamente tienes que dejar de hacerlas. Pues ya que mencionaste a Raúl Padilla por el tema de la Secretaría de Cultura, me hiciste recordar, Mario, el tema de la muerte de Enrique Alfaro Anguiano. Una etapa de la universidad que se cierra. Quedan por ahí algunos de los de la vieja guardia, que todavía seguro van a renovar sus reuniones para platicar las historias de aquellos tiempos de agitación y de pues una etapa pues no muy feliz en la historia de la universidad, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la famosa FEG, sus actividades algunas veces muy oscuras, otras violentas, y cómo ahí se convirtió en una suerte como de matriz para el surgimiento de políticos que algunos llegaron muy lejos y otros pues se hundieron en la oscuridad porque pues el prestigio que cargaron era muy negativo. De la FEC, por ejemplo, digo, perdónenme que salte así de un recuerdo a otro, salió aquel magistrado Luis Carlos Vega Pámanis, que terminó de presidente del Supremo Tribunal y luego de
Fenestrado.
Sí, de la FEG. Bueno, pues así las historias y cuántas cosas entre nuestros radioescuchas habrá que recuerden. Digo, pues si el tiempo nos alcanza y ustedes quieren compartir algún asunto que esté relacionado con esa etapa universitaria, pues aquí nos damos tiempo también de darle lectura.
Lo que sí es un hecho es que, bueno, Enrique Alfaro escribió en sus redes sociales después de las 5 de la mañana sobre el fallecimiento de su papá. Tiene que, según se interpreta, va a suspender por lo menos unos días las vacaciones, ¿no? Como que mencionó que más adelante bueno, iba a dar a conocer sobre los funerales, pero pues sí, no sé si qué vaya a hacer, si viene a los funerales y se vuelve a ir, sí, se queda aquí, retoma la gubernatura, muchas preguntas, ¿no?
Por lo pronto, Mario, de algo podemos estar seguro. Donde sea que velen los restos mortales de Enrique Alfaro Anguiano, ahí se va a convertir en una suerte de convocatoria política. Vamos a ver ahí figuras de todos los partidos, personajes que vayan a darle el pésame al gobernador del estado. Ciertamente, pues no es común que al gobernador se le muera un familiar tan cerca.
¿Vendrá Dante Delgado?
Pues fíjate que podría ser una coyuntura.
¿De conciliación?
Sí, pues cuántas veces, digo, y no solo políticamente, cuántas veces muchas personas, y seguro entre ustedes que nos oyen lo habrán visto, pues se da un rompimiento, un distanciamiento que parece que nunca va a tener una vuelta, y pues con la pérdida de un ser querido se abre ese pequeño paréntesis, porque pues finalmente dos personas pueden tener un conflicto muy fuerte, pero pues siempre queda el espacio para presentar una condolencia, un pésame por la pérdida irreparable de un ser querido. No lo dudes que sí, pues ya que lo mencionas, pues hay que estar atentos, Mar.
Podría ser, bueno, pues, y el tercer tema, otra vez va en aumento la inflación.
Híjole, Mario, luego no alcanzo a ver esas, como esas variaciones, creo que, bueno, las autoridades suelen actuar así, las de la 4T y las de todos los gobiernos. Nos venden, digamos, los lados más positivos. Y en este sexenio, en el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues así como que, ¿ustedes quieren saber cómo está la economía? Vean la paridad peso-dólar. Y el peso, pues, está bien. Tuvo un saltito ahí.
Bien, bueno, el dólar está, bueno, bajó poquito de 18.
Están...
Bien es que estuviera en 16.
Bueno, Mario, podríamos decir, pues ojalá que estuviera peso por dólar, pues, ojalá, pero es el discurso permanente, tanto de la Secretaría de Hacienda como del gobierno federal. No pueden criticar la economía, miren qué bien está el peso ante el dólar, pero la inflación sigue su propia ruta, y ciertamente. ¿De qué nos habla la inflación si aumenta? Pues de que las cosas son más caras, así de sencillo.
¿Qué prefieres que te diga? ¿Qué puedes comer por barato? ¿O qué mejor evítalo por caro? ¿Cuál quieres primero?
Pues yo creo que para mí, Mario, y creo, espero no estarme equivocando, para la mayoría de las personas, sobre todo las que llevan en sus hombros el gasto familiar, lo más importante es que les avises qué es lo que está tan caro, para así como borrarlo de la lista.
Entonces le voy a hacer al revés. Voy a decir primero lo que está más barato.
Para no variar, Mario, en tu estilo.
Oye,
a
mira,
veces me pregunto si no tendrás por ahí perdido un segundo apellido.
Oiga, lo que está más barato ahorita es la uva, el chile serrano, el chile poblano, el jitomate, principalmente. Traen bueno, reducciones del 30 al 12%.
Buena noticia el jitomate, la verdad. Digo,
o sea, hoy por salsa no queda. ¿No?
Y sobre todo porque, pues ustedes platíquenme, yo tengo la impresión de que es como un producto indispensable en la alacena.
¿Jitomate?
Sí. Digo, porque el chile serrano, pues, como quieras, tampoco es así como que...
No, bueno, tus chilitos toreaditos, sí, con las...
Mario, pero con un puñado de esos chiles completas la alacena, no es que se coman.
Y ahorita están súper bravos, ¿eh? O sea, en esta temporada siempre está más picoso el chile serrano.
Yo diría incluso que la gente prefiere comprar chile poblano, porque sirve para muchos platillos.
¿Cuál es el poblano? ¿El grande seco?
No, Mario. El chile poblano, el grande, verde, tradicional chile poblano. ¿No has comido rajitas de chile poblano con elote y crema?
¿Eh?
No, qué bárbaro.
¿Chile poblano con elote y crema? ¡Ah, caray! ¿En qué país se vende eso?
Te dispensamos, Mario, te dispensamos. Okay. Ustedes ya conocen a Mario Muñoz. Insisto, creo que es un producto más consumido el chile poblano que el serrano. El serrano ciertamente es un picante que a mucha gente le gusta, pero pues tampoco es que se compre en grandes cantidades.
Ya
viendo la foto, ahorita nos inventas otra, todavía queda pendiente aquello de descubrir el cítrico que comías de niño. No era naranja, ni mandarina, ni toronja.
Oye, pero ahí le va, oiga, ¿se ha visto cómo está el chayote?
No, bueno, el
chayote. Qué fenómeno tan raro, ¿eh?
Tiene su lógica.
Yo nunca había visto el chayote tan caro.
Es que en la parte final, antes de las lluvias, la sequía era tremenda. Y esa, pues no sé, es una verdura, una fruta. Pues bueno, es que crece en estas enredaderas.
¿Verdura?
Pues necesita mucha agua.
Sí.
Y pues era una cosa inviable. Entonces quedó muy poco y de muy mala calidad y estaba en un precio... Pues como si fuera artículo de lujo, pues obviamente nadie lo compraba.
Bueno, tú, el otro día fui al súper, 135 pesos el kilo, dije, ¿eh?
No, más me sorprendería que me dijeras que viste a alguien comprándolo.
No, pues ahí se va a echar a perder ahí, van a decir, ay, ajá, pues nos esperamos a que baje.
Sí, claro.
La naranja trae un incremento, la lechuga, el aguacate y verduras y legumbres, fíjese cómo coincide ahí por sí, la sequía.
Ahí sí está lo grave, fíjate, porque las verduras y las legumbres pues también forman parte del consumo cotidiano de las familias.
Pues bueno, la inflación se acerca al 5%, detonada principalmente por estas frutas y verduras que le estoy comentando, chayote, naranja, lechuga y aguacate. Entonces,
otra vez en
ahí vamos para arriba.
Pues cosas del tiempo, espero que... ¿Cuánto llevamos con lluvias? ¿Dos semanas?
15 días.
Dos semanitas.
¿Y pues qué lluvias?
Habrá que esperar otras dos semanas y de lluvias con cierta regularidad para que vuelvan a presentarse variaciones en los precios. Estamos hablando exclusivamente de alimentos cotidianos. Si nota usted, pues legumbres, verduras, frutas. No estamos hablando de otros artículos que evidentemente viven otra lógica de precios. Mario, pues ya está el resultado final de nuestro sondeo. Permíteme agradecerle a todos los que participaron, que dejaron un voto. Reitero, así lo empezamos en el programa. Era el tema del PRI. Ayer fue lo que pusimos en nuestras cuentas de la Red X. Con respaldo de los consejeros nacionales que lo apoyan, Alito Moreno reformó los estatutos para quedarse con la presidencia del partido. ¿El PRI está en proceso de desaparición? Fue nuestra pregunta. Obviamente el análisis que se ha hecho no cabe en esta pequeña pregunta, pero esta nos daba pie para consultarles. Sí, acaba su historia, no es solo una reforma. Pues muy contundente el resultado, 93% opina que sí, que acaba la historia del PRI. Coincido Mario, no sé en qué se vaya a convertir el PRI, quizás en un pequeño partido de satelital. A lo mejor le quedan 3 años de ser un partido bisagra con esa oportunidad. ¿Te acuerdas cuando decíamos que le faltaban 3 senadores a Morena para tener la mayoría calificada en el Senado?
Entre 2 y 3.
Pues en este momento, pues prácticamente decía alguien, ya le van a sobrar los votos.
O sea, los detractores de Alito podrían sumarse a Morena.
Bueno, pongamos un caso, Manlio Fabio Beltrones. Sobre él también pesa un proceso de expulsión. Pues, ¿qué va a hacer Manlio Fabio? Porque además es un tema natural, yo no estoy criticándolos.
Bueno, independiente para vender al mejor postor.
Sí, bueno, puede ser, esa es una opción, digo, es un político, digamos, con mucho colmillo, pero si tú revisas los partidos en existencia, a ti te sacan del PRI, como que con cuál comulgas más en ideas, dónde ves más oportunidades, siendo pragmático y oportunista. Pues en Morena.
Sí, pues
entonces, muy probablemente se acabó la polémica, ya van a tener mayoría calificada en la Cámara Baja y sobradita, y en la Cámara de Senadores también.
Sí, ese es como el medio hermano, ¿no?
Sí, bueno, no soy el primero en decirles que prácticamente, pues Morena es como el nuevo PRI, ¿no?
A ver si nos van a Movimiento Ciudadano.
Pues podría ser, pero pues es que depende, insisto, esto lo juzga cada persona. Te sacan de tu partido, pues no es que se pongan muy dignos, ¿no? Más bien dicen, pues ¿dónde me conviene más? ¿Dónde me dan más? Pues podría ser. También hay otro partido a donde se han albergado muchos expriistas, el Partido Verde, que termina siendo un aliado de Morena. Entonces ahí cálculos más, cálculos menos. Al final lo que va a pasar es que el PRI queda como un partido muy reducido. Pues esa es la decisión que están tomando ellos con sus órganos internos. Y pues ahora sí creo que está en un riesgo real de desaparición. Porque de aquí en adelante, ya una vez que resuelva también sus crisis internas el PAN, pues no necesariamente tienen que ser aliados, ¿eh? La alianza PAN-PRI-PRD, que el PRD también está en proceso de desaparición, y que lo más probable es que los que queden y se queden sin partido se vayan al bloque de Morena, pues porque de ahí salió Morena, del PRD, pues ya no sé si sea viable una alianza partidista. Esto ya, digamos que no es permanente, es coyuntural. Y pues quién sabe qué pase, y entonces si el PRI se queda solo, pues hasta el registro anda perdiendo. Porque hay una realidad, con mucho respeto a quienes son priistas de corazón o que son militantes, el tema es que pues difícilmente van a perder el estigma negativo con el que cargan. Eso lo veo muy complicado. Fíjate cómo hay una tendencia, una suerte de periodo que se ha venido dando, tanto a nivel nacional como en Jalisco. En Jalisco, en el 94, con las elecciones de aquel año, terminó el PRIato. Vinieron 3 sexenios consecutivos del PAN. El PRI pues pasó 18 años trabajándole y recuperaron la gubernatura. A nivel federal, porque en Jalisco nos adelantamos al proceso nacional, la alternancia llegó hasta el año 2000, un sexenio después. Con todos los tropezones, pues no fue nada fácil. Hubo 2 sexenios panistas, digámoslo así, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, y el PRI consiguió regresar. Un sexenio les tomó y se hundieron más abajo, en el ánimo y en el aprecio de los ciudadanos.
¿A qué crees que habrán llegado?
Pues ya estaban escarbándole, ya andaban llegando a China de tan hondo, atravesando ya el globo terráqueo. Muy difícilmente el PRI recuperará, pues digamos, un prestigio, ¿no? Como para convertirse en una opción real en elecciones. Y sobre todo porque también hay una tendencia histórica. Desde hace años hemos visto cómo los partidos han dejado de ser opción para los ciudadanos, que sistemáticamente han preferido enfocarse en candidatos, es decir, en las personas, no tanto en los partidos que los postulan. Digo, no es una norma químicamente pura, pero ha sucedido mucho más que la gente opta por el personaje más que por las siglas que lo llevan al cargo. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. Gracias a todos los que opinaron. Leo un par de comentarios antes de que hagamos la primera pausa. Por ejemplo, esto es en nuestra cuenta X. Gerardo Salas comentó lo siguiente: cada vez que el PRI tiene la oportunidad de cambiar, no la aprovecha y se hunde más. Es probable que bajo la dirigencia de Alito Moreno veamos la desaparición de este partido. Y dice además Gerardo Salas: ojalá la vida me permita vivir ese momento. Omar Díaz: ¿por qué no hablan o critican los 15 días de licencia de Enrique Alfaro? Pues porque no es el tema, Omar, además de que sí lo abordamos el día de ayer. Por aquí también dijo Carlos López Ángel: bye al PRI. Y Pedro Tejada: creo que este partido ya nada puede ofrecer, aunque yo voté por Laura Haro. Saludos, Jonás y Mario. Bueno, ahí parte de los mensajes. Así termina nuestro sondeo de lunes. Ya el viernes volveremos con otro.
A ver, tenemos un servicio por acá. A ver, no, deja mejor, le echo una leída primero para ver de qué se trata.
Pues hagamos esta pausa, Lulú Torres está en los teléfonos, yo tengo abierto el WhatsApp, a todos muchas gracias, ya están llegando comentarios y enseguida, apenas termina el corte, abundamos lo que tienes ahí.
Ya lo tengo, dice, a ver, nos escribe el señor Servando, representante de los colonos de la calle Libertad en la colonia Americana. Señala, por favor ayúdenos de nuevo, hay un gimnasio de box que se ubica en la calle Libertad, esquina con Colonias, en un centro comercial, en la planta alta. Dice, por más que insisten, todas las mañanas a partir de las 6 siguen poniendo la música muy alta. Los vecinos ya se quejaron al 070, directamente con los del gimnasio. han hecho llamadas y no pasa nada. Piden el apoyo para que este mensaje llegue al Ayuntamiento Tapatío, para que la autoridad municipal pueda hacer pues su trabajo y que estos cuates pues le bajen, ¿no?, al volumen.
Mira, ayer aquí tuvimos a Mario Aviña, el regidor. Él nos comentaba que en algún momento de esa trayectoria que tenía había laborado en Conciliación.
Ah, vámosle mandando el mensaje.
Eso, digo, es que finalmente es eso, ¿no? Una autoridad municipal puede ir en un plan de encontrar un acuerdo. Pues es muy sencillo, no tienen que suspender sus actividades en este, en esta institución.
Pero nomás bájale.
Solo bajarle al volumen, es todo.
Y luego sí, muchos traen audífonos.
Pues bueno.
¿Para qué le subes como si estuvieras en el desierto?
Fíjate, debe ser algún trabajador del gimnasio que está muy acostumbrado al volumen alto. Es relativamente sencillo de arreglar esto. Pues ojalá nos estén escuchando en el Ayuntamiento de Guadalajara y lo turnen a este departamento. Pues es la, pues el entendimiento entre los vecinos. Ahora sí, vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, ya regresamos, fue breve la pausa. Vamos a darle lectura a Mario a algunos de los mensajes que nos han compartido por la vía de WhatsApp. Saludos, Jonás. El PRI nunca va a morir, hay que recordar que esto es una guerra política y Morena va a caer feo como el Atlas. Bueno, no sé si usted encuentra, Raúl, el comparativo con el equipo de fútbol, pero pues lo del PRI no es una posibilidad lejana. Le decía, pues, si queda muy reducido, si ya no hay una alianza, un paréntesis adecuado y compite solo, hasta el registro puede perder. Es una hipótesis. Dice por aquí José, los de Morena quieren a Jalisco para descomponerlo como a Michoacán y Veracruz. Los escucha José. Gracias, José. Saludos cordiales. La señora Rosa, que insiste en que hay un punto limpio que es un pésimo lugar de depósito de basura, está en Rogerio Bacón, en la Colonia Independencia. También agrega que Morena es peor que el PRI. Dice, bueno, no nos da su nombre. María, la licenciada María Mercedes, supongo. Depende dónde compres. Ustedes no cuidan los recursos. La cebolla 25 pesos, limón 26. Ah, es la señora Francisca López. Los aguacates en 80. Bueno, dice, vayan a Lavazos, ahí están más baratos. Alguna vez aquí platicábamos, señora Francisca López, que el lugar de abastos más económico, incluso mucho más que el mercado de abastos, es el mercado Felipe Ángeles. Nada más que, pues bueno, no toda la ciudad puede hacer recorridos de grandes distancias. Miguel Ángel González. Creo que es momento de la creación de un nuevo partido político. Todas las personas que apoyamos a Xóchitl podemos formalizar un nuevo partido, una nueva corriente. Es mi comentario, que tengan buen día y hasta luego. Bueno, pues está, ¿cómo le llaman? ¿La Ola Rosa?
¿De Xóchitl Gálvez?
Sí, están en ese intento. Lo que pasa, don Miguel Ángel, pues es que no es un tema sencillo la conformación de un nuevo partido político. Hay una serie de requisitos que igual se pueden cumplir, pero... La Marea Rosa, sí, la Marea Rosa es el nombre que tiene, pues, el movimiento que se generó con las manifestaciones que tuvieron lugar, digamos, de 2022 a la fecha. Que más que estar, digamos, ubicadas en torno del apoyo de Xóchitl Gálvez, tenían una serie de demandas como la protección del Instituto Nacional Electoral, el repudio a ciertas reformas propuestas por el presidente López Obrador. En esas causas es muy natural que coincidan personas de diferente, digamos, ideología, origen, pero ya conformar un partido político, bueno, yo lo veo muy complejo, ¿no? Por aquí también Mario Jonás, Pedro Tejada. Iré al mercado Felipe Ángeles, gracias por la recomendación, saludos. Bueno, pues espero que le vaya muy bien. Váyase con paciencia, porque no es un mercado tan grande como el Abastos y es complicado el tema del estacionamiento. Ya lo verá usted, viva la experiencia. De todos modos, es interesante. Jonás, soy Salvador Méndez. Gracias por ser ustedes seguidores de MC. Bueno, pues don Salvador, mire, un día nos dicen priistas, otro día nos dicen panistas, luego nos dicen de Morena, pues hoy usted nos quiere decir seguidores de MC. Juan Dueñas nos comparte aquí un cartoncito que se publica en medios de comunicación. Está ilustrada Norma Piña y lo detallo porque también es noticia interesante de conocer, que surge de la mañanera del presidente López Obrador. Dice Norma Piña, con una bolsa en la que está estampado el escudo del PRI, una bolsa de mano, tienen que evitar que grupos de poder apoyen a ministros, jueces y magistrados. Bueno, ahí está el cartón, hay que estar muy al tanto de los discursos de Norma Piña Hernández para entenderle, pero lo singular del caso del día de hoy, Mario, es que le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, la de hoy, que si él no dialogaría con la ministra presidenta. Y el presidente dice, no, yo para qué, ese no es asunto mío. Bueno, eso creo que lo pinta de cuerpo completo, ¿no? Pues ¿quién presentó la iniciativa para eliminar a los ministros? Pues el presidente. Y bueno, ahora que se hace este ejercicio, del cual ya les dimos cuenta, pues Guadalajara ya fue sede de uno de los foros nacionales para discutir y proponer la reforma judicial, pues le dicen, presidente, ¿y usted no entraría en diálogo? No, ese ni asunto, ni me toca. Bueno, dice por aquí también Francisco, disculpen, ¿dónde vivirá la presidenta electa? Claudia Sheinbaum, bueno, ella misma en sus videos presentaba su domicilio particular, eran unos departamentos, no recuerdo hoy exactamente el número de ubicación o el lugar de ubicación, mejor dicho, en la ciudad. Dice, considero que debería regresar a Los Pinos, ya que Palacio Nacional no debe usarse como casa habitación, donde quedó la austeridad, se vive como rey el actual presidente. Y agrega el señor Francisco, qué triste la muerte de un personaje político que se maneje de esa manera, como un acto político. La pregunta es si asistirá Trino Padilla. Bueno, don Francisco, pues, ¿qué le podemos decir? No sé si sea triste o no, pero pues personajes que pasan su vida y hacen de su vida personal un asunto político, pues generalmente sí terminan pues en la política. No sé, también sería interesante ver si acude Trino Padilla López. Lo veo poco probable, ¿no? Eduardo Cabral, desde Atemajac, me aterra imaginar que piensen que muchachos recién egresados puedan postularse. Creo que la experiencia no es que no lo merezcan, pero tienen que conocer el oficio. Buenos días. Don Eduardo está hablando de otro comentario del presidente, ese fue del día de ayer. Hay un punto en la reforma judicial que propone que para postularse como candidato a juez, magistrado o ministro, hay que tener cuando menos 5 años de experiencia en materia judicial. El presidente dijo que fue un error haberlo puesto así en la reforma, que él considera que sería mucho mejor que los que acaban de egresar de derecho ya puedan ser jueces, que porque por su juventud y su empuje tienen más ganas de defender la justicia. Bueno, cada quien sus opiniones, yo diría, no estoy de acuerdo.
¿Por qué? ¿Porque llegarían a aprender?
Pues claro, Mario. Digo, con todo respeto, no sé qué le hayan platicado al presidente o qué consideración tenga él, pero cuando tú terminas una licenciatura, y lo digo con conocimiento de causa porque pasé por ahí, lo que traes es una embarradita de cada conocimiento. Sí,
teoría, no práctica. Sí.
Y además, el derecho es tan amplio, es decir, no puedes decir que un recién egresado de derecho vaya a poder trabajar en materia mercantil, en materia civil, en materia notarial, en materia judicial, en materia penal. Pues no, la verdad no. Por eso cuando terminan la carrera, y en este caso solo hablando de los abogados, cada rama del conocimiento tiene sus complejidades. Pues ¿qué es lo que sigue? Elige una materia y especialízate.
Sí, la especialidad, el posgrado.
Ponte a estudiar y a practicar para que acumules experiencia y conocimiento y entonces sí puedas convertirte en algo tan trascendente como ser un juzgador. Bien, gracias al señor Cabral que nos recordó este tema que también pronunció ayer el presidente. Dice por aquí la señora Medrano. Mario, pues ¿qué daño te han hecho? ¿Cómo es posible lo que no sepas qué son las rajas con elote y crema?
No. Yo nunca había visto que al elote y con crema le pongas chile poblano.
Imagínese, señora
Medrano. ¿Qué tiene que
ser
el chile poblano ahí?
Pues bueno, la señora Medrano dice, Mario, ¿qué daño te han hecho?
Señora Medrano, es que no me imagino.
Hay que compadecer.
A ver, espera. ¿Son los vasitos que picas el elote?
No, Mario. Mario.
Es que... Ah, esta es comida platillo.
De plano.
Ah, yo te entendí que era como los vasitos.
No, sí está triste tu caso, mano. Amigos, vamos juntando con un peso que me dé cada quien, vamos haciéndole una invitación a una taquería a este muchacho, una taquiza de esas clásicas, para que le den su taquito de rajas con elote y crema. ¡Que las pruebe!
Ese lo venden en, así en...
En cualquier bautizo, cualquier fiesta de 15 años, cualquier reunión, se organiza la taquiza, Mario.
Ahí sí la regué. Es que yo me fui, en serio, me fui como los elotes con vasito que le pones ahí cosas.
Eso le dicen esquite. Pero pues es elote cocido. Bueno, de aquí ya dicen que un día de estos te van a traer para que aprendas a comer. Sí, mándenle sus tacos de rajas aquí a Radio Metrópoli. Bueno, dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, los que apoyan a Morena están viendo cómo están los estados y municipios gobernados por ellos y todavía los apoyan. Se ve que solo quieren pensión gratis, no les importa el país, ese es su comentario. Me alegra en la mañana, bueno, qué bueno, dice la señora Flores, aquí con nosotros tratamos de compartir los temas, los áridos y los que son livianos, pues sobre todo para que sean tema de conversación, ojalá que les siga gustando, gracias. Marco Saucedo nos escribe en Radio Escucha Frecuente, Marco, un abrazo. Dice, Enrique Alfaro Anguiano, ex rector de la UDG, fue un buen rector. Él inició algunos de los proyectos que le endosarían más adelante a Raúl Padilla. Digo esto porque se apoderó de la universidad. Que en paz descanse. Sobre Andrés Manuel, su soberbia lo hace batear a Norma Piña. Por cierto, agrega, Enrique Alfaro Anguiano tenía la misma enfermedad que llevó a Raúl Padilla a quitarse la vida. Con Alfaro Anguiano, Álvaro Ramírez empezó a perder poder en el grupo de la FEJ. Bueno, ahí están. Yo mismo les dije que si tenían anécdotas, recuerdos, nos las compartieran. Le agradezco a Marco que nos haga ese apunte. Nos escribe desde California Emilio Álvarez, que es sociólogo. Don Emilio. Por decoro no puedo repetir lo que nos está diciendo, pero muchas gracias. Mire, aquí estamos nosotros con mucho gusto. No es educado echarse uno tantos cebollazos. Le agradezco, y aquí incluyo a Mario, sus palabras. Muchas gracias, sobre todo que nos oye desde California.
Fuerte abrazo, don Emilio.
Alejandro Soto, me suena raro que Ciro Gómez Leyva anuncie su retiro voluntario y que Denise Merker haya anunciado su salida de la radio. ¿Qué opinan del texto que les envío? Bueno, pues está haciendo una crítica a propósito de estos conocidos periodistas, incluso también considera Carlos Loret. Él considera que hay una suerte de sanción a periodistas que han sido críticos con el presidente. Mire, le voy a decir con rapidez, don Alejandro Soto, tendría que revisar caso por caso. Yo sé que, lo hemos dicho aquí, el presidente ha sido muy crítico y además ha abusado de su posición de privilegio y de poder, y a los que no le caen bien, pues ya los tiene hasta señalados. Adversarios, enemigos. Dice que defiende la libertad de expresión, pero luego, pues, al que no opina igual que él, pues lo rebaja. No sé si sea una política real de estar apagando las voces de periodistas que hacen crítica. Habría que revisar cada caso, le insisto, pero de que queda constancia de que el presidente pues ha tratado de desacreditar a quienes lo critican, eso lo hemos visto durante los 6 años de su gobierno. Y dice Genaro Guadalupe, antes de ir a la pausa, ¿dónde están la política y los políticos? En específico Movimiento Ciudadano. No han podido poner orden. La contaminación visual, los hilos de fibra óptica asesina, dejan colgados los de las empresas de comunicación. Y, por cierto, el dueño evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego. Jalisco Libre y Soberano, ajá, dice Genaro Guadalupe, haciendo esa crítica al tema de los cables que están por toda la ciudad para pues facilitar servicios de telefonía y de internet. Hacemos una pausa y regresamos. Mario, pues llamadas de nuestro auditorio, gracias a todos los que se siguen comunicando, para nosotros un placer.
Ya me están echando carrilla con todo en el WhatsApp. Don Carlos Ceja, échese un buen desayuno, se lee así como que molesto, no pasa nada.
No, yo no sé si esté molesto, más bien porque mira, concluye su mensaje con un fuerte abrazo, está correspondido.
Dirán, don Carlos, yo soy lo que usted quiera, no hay problema. A ver, gracias a... Ismael Hernández dice que el PRI no se acaba, se transforma en Morena. José Luis Otelo, que pongan a Noroña de secretario de Cultura.
Oye, ¿ya viste un video de Noroña haciendo el ridículo? Llorando y diciendo barbaridades. Bueno, este señor, habría que mandarle un mensaje. Oiga, acuérdese que ya es senador electo.
Senador, ¿eh?
Dele poquitita dignidad al cargo.
Benjamín García, la Constitución habla de que los tres poderes tienen el mismo nivel. La ministra Piña pidió hablar con el presidente, que es el poder ejecutivo, y el soberbio le dijo que no, que hablarán con Gobernación, que él ya había mandado la iniciativa. Bueno, no coincide con la postura de López Obrador. Celia López, Morena está fundando... Celia López dice que Morena está fundado por priistas. Pues sí, López Obrador fue un priista. Gracias a Carlos Sánchez, dice que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la mayoría están en Morena, por ejemplo, tónala. Carmen Prisú dice, Mario, confiesa que... a ver,
no, ¿no es radiable?
Carmen, hombre,
te está echando carrilla.
Te está echando carrilla, del mero Tepa, de allá soy. Gracias a la señora Marielena Martínez, dice, mire, muchas gracias Marielena, dice, yo te preparo esas rajas con elote y crema. Marielena, lo que pasa es que me confundí, yo creí que Jonás se refería a los elotes que se ponen con chilito.
Elote cocido, que venden.
Con piquín y con limón. Y por eso no se me vino a la mente que le pusieran a ese vasito pues el chile poblano. Ya cuando veo la foto, ya es un guisado muy tradicional aquí en la ciudad, en los pueblos. Entonces ya me recuperé, pero ya me agarraron como piñata. No. Teresita Arroyo dice, Mario, ¿a poco nunca has comido rajas con crema? Sí, Teresita, es lo que les estoy diciendo.
Y a veces hasta frijoles, ¿cómo ve? Aunque usted no lo crea.
No, después, ándale, crucifícame de por sí. Dice, mire, dice que cuando nos manda una, Teresita, fuerte abrazo, muchas gracias. Pero no, sí, claro que los he probado. Raúl Castro dice que ahora sí llegarán jueces y magistrados, 90% lealtad al presidente y 10% capacidad. Para ellos, la ley será lo que diga el presidente. Y sí.
Ramiro Baeza también escribe, nos quedan todavía 2 minutos escasos. ¿Cómo se ve que el presidente es necio? No quiere dialogar con la ministra Piña. La ministra equivale, la ministra Esquivel le reprocha al presidente esto. Bueno, Agustín Reina, también te manda saludos, Mario, a propósito de tus gustos culinarios. Jonás, dice la señora Mari, a quien dice que solamente vivimos de las pensiones de Morena, no es así. Ahora cualquier partido de cualquier color va a dar las pensiones porque está estipulado en la Constitución. Nos desea un excelente martes, señora Mari, igualmente para usted. Los esquites son de lote de maíz, son de lote, maíz casi asados. Por aquí dicen, Mario, es que eres europeo, dice Jesús García. De origen, los antepasados. Buenos días, Jonás. Salvador Méndez nos escribe. Si su segundo apellido, quiero pensar que se refiere a Enrique Alfaro, es un amigo de mi infancia. Soy el señor Humberto Montes, tengo años localizándolo. Híjole, no le entendí muy bien. Pues no sé si pudiera darnos más datos para tratar de servirle de puente. Manda Julián Flores, el profesor, un saludo, gracias. Él dice por aquí, bueno, le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador que su proceder es tan primitivo que nos va a llevar al ojo por ojo, diente por diente. Jorge Macías, en la calzada Independencia de González Gallo, los semáforos están descompuestos, es un caos, y los policías viales brillan por su ausencia. ¡Viva México! Dice Jorge Macías, bueno, repetimos el cruce al que se está refiriendo, es calzada Independencia y González Gallo, ¿no? Pues sí, sí está difícil ahí. Espero que ya estén recuperados los semáforos o que ya haya llegado alguien para auxiliar. Dice también Alfredo Prieto que cuando Enrique Alfaro Anguiano militaba en la FEJ, tuvo que ver con la represión de estudiantes en Jalisco en 1968. Bueno, por aquí el señor Ceja vuelve a comunicarse para decir que cuentas con toda su admiración y respeto, Mario. Muchas gracias al señor Ceja.
Saludos, don Carlos.
Bueno, pues prácticamente nos estamos despidiendo, nos quedan unos cuantos segundos, pues habrá que estar atentos, déjeme ser reiterativo, yo estoy seguro que ustedes ya lo tienen contemplado, pero luego el tema de las lluvias nos sorprende. se están pronosticando nuevamente lluvias para hoy. Pues tengan cuidado porque de repente dice uno, ah, sí se ve el nublado, pero pues está muy lejos y en menos de 5 minutos ya está cayendo el chaparrón, sobre todo a los que tienen pues el proyecto, la necesidad o la obligación de conducir en calles y avenidas, pues si ven que está muy fuerte la lluvia, pues procuren seguir todas las reglas, o mejor dicho, las recomendaciones más que reglas, evitar pues ponerse en riesgo y en peligro, porque vamos a seguir con esto, pues qué bueno que llueve, digo, pero pues hay que padecer las inundaciones, como es tradición aquí en Guadalajara. Nos despedimos, les deseamos excelente día.
Cuídense mucho.